No olviden el nombre de la película, Alto Nights. El director de la película ha ganado 6 veces el premio Oscar de la Academia. Ustedes lo recuerdan por la película Rain Man. Lo recuerdan por otra película muy famosa con Warren Beatty, Bugsy, otra historia de mafia. También tiene películas como Good Morning Vietnam, películas como War the Dog, películas como The Natural. La hoja de vida de nuestro invitado no tiene fin. Maestro Barry Levinson, buenos días. Good morning, Maestro Levinson.
Good morning, nice to talk with you.
What amazing movie we are going to see. Just watching the trailer, we are very excited.
That's good news. I think you'll enjoy it. It's an interesting take a look at what happened in the late 50s in terms of the mafia and the government.
How much in the movie we can say is fiction and true?
Obviously, the basic discussions are based on things that took place. We're not going to be 100% accurate in that regard, but the arc of the piece and what took place in the mafia over a 30-year period, leading to its demise, not in terms of the locales, but in the nationwide syndicate, that was the turning point at that point in time. It brought down the nationwide mafia. Locally, it remained, but not nationally.
We make a very quick translation, Grace.
Pues primero le dice Julio que es una película que ya por el tráiler se ve emocionante y que estamos muy emocionados de verla. Dice que es una buena noticia y que está seguro que vamos a disfrutarla porque es interesante mirar los finales de los 50 en términos de lo que estaba pasando con la mafia y el gobierno en ese entonces. Le pregunta también Julio qué tanto de la película es ficción. Responde que pues obviamente digamos que no son 100% precisos con respecto a absolutamente todo, pero lo que se lleva a cabo en ese periodo de tiempo de 30 años y lo que ocurre en el país a nivel, digamos, nación, pues pueden ser bastante precisos en lo que ocurre, digamos, localmente en la mafia en ese momento.
You have been working with Robert De Niro several times, but in this movie,
yes,
in this moment of the career of Mr. De Niro and your career, we're talking about like working with Marlon Brando in The Godfather?
Well, I mean, I think, look, Bob is one of the great actors in the history of film. You know, he's done so many different types of films. You know, he's wonderful to work with. You know, even as many movies as he's done, he's extremely conscientious and will work on certain scenes numerous times prior to the shooting of it. So, I mean, he's a real professional with amazing talent.
Pues le pregunta Julio que ha trabajado varias veces con Robert De Niro y pues en ese momento de su carrera pues sería como trabajar con Marlon Brando en El Padrino y dice que pues es de los grandes actores en la historia del cine. Nos dice que ha hecho muchas películas diferentes a lo largo de su carrera y lo maravilloso de trabajar con él es que es una persona muy consciente, muy profesional, entonces practicaban las escenas muchas veces antes incluso de grabarlas, así que por eso es tan importante y satisfactorio trabajar con él.
Let me ask you, how is Robert De Niro working with him? Do you have to rehearsal too much? Every scene is easy to go to changes during the shooting?
No, it's a good question. I just want to mention something because I'm listening to the translator. I took 3 years of Spanish in college, but it was 3 years of Spanish one. So I was never able to really learn the language as well as I should have. I'm just listening to her speak, and it sounds so beautiful, and I wish I was able to learn better, unfortunately. As to the question about Bob, it was it's a great experience. We don't rehearse all the scenes. We rehearse certain scenes. like the scene that he has that you were playing in the trailer with the two of them. We worked on that, making revisions in terms of dialogue, tweaking things, and we must have done that, I'd say, probably 6 or 7 times on certain scenes that were perhaps going to be more difficult to deal with. But he's a consummate, you know, professional in that he really works at it. He doesn't go through the motions of, oh, okay, I'll do this, and I'm going to get on with things. He's there. He's always focused. You know, good suggestions, and I think you would talk to actors. They always enjoy working with him.
Pues le pregunta sobre cómo es trabajar con Robert De Niro, si toca practicar mucho, si es fácil de guiar. Dice que es una muy buena pregunta, pero antes de responderla, él dice que pues estudió español en el colegio durante 3 años, pero fue español 1 y no aprendió mucho del lenguaje como le hubiera gustado, y pues eso le trae, digamos, esas memorias cuando nos escucha acá hablar español. Nos dice que, respondiendo ya la pregunta sobre Bob, es una gran experiencia. Nos dice que pues no practican absolutamente todas las escenas, son ciertas escenas en específico, como la que pasamos en el trailer. Dice que pues hacen revisiones del diálogo, por ejemplo, y pueden revisarla hasta 6 o 7 veces, haciendo pues esos ajustes en las escenas que son más difíciles de lidiar. Nos dice que pues es un profesional en lo que hace, él no es tan emocional, no es que se deje llevar, sino que siempre está ahí presente, concentrado y haciendo muy buenas sugerencias. Cree que los actores que trabajan con él siempre pues tienen buenos comentarios.
Vamos ahora a la película. La película es la historia de Frank Costello y Vito Genovese, dos jefes de la mafia rivales de los años 50, y el centro de la película gira en Alton Heights, que es el club social de uno de ellos. Pero ustedes van a ver a Robert De Niro con Robert De Niro, es decir, los dos sentados en una mesa, los dos mafiosos. Me parece interesante que descubramos un poco el truco, porque la inteligencia artificial hoy lo logra todo, pero aquí no parecería que hay inteligencia artificial, sino que está la magia de la caracterización. Mr. Levinson, we have seen
yes.
The two Robert De Niros, the two mafia
yes.
leaders, but are you using here AI, artificial intelligence, or this is the makeup magic?
No, this is just old-fashioned makeup. That's it. Just the way that they were able to sculpt, you know, the things that were necessary, but there's no AI involved whatsoever.
Pues no hay inteligencia artificial involucrada en todo esto, es maquillaje, digamos, a la antigua, se esculpió lo necesario, entonces es, digamos, la vía tradicional.
Yo quisiera preguntarle cuánto costó esta película y cuánto duró haciéndola. How long has been the time pre-production, production, and doing this film, post-production, and how was the budget?
We shot the, it wasn't an expensive movie by today's standards, not even close. We had a very kind of tight schedule and a tight budget for this type of film. And, you know, but we found ways, you know, to handle it properly. The period of this, you know, it's funny, we're talking now almost 1 year since the movie was locked and ready for distribution, but because of the various strikes that took place within the entertainment business with SAG and AFTRA and all that took place, it delayed the opening until, you know, which is going to be sometime in March. So it's been a long time since we've actually finished the movie. But we're very pleased, and, you know, if I can say, it goes back to the original work was being done in the idea, the story was being done in the late 70s, and they never quite got it together. So that's pre-us. We didn't come on until much, much later. But the idea of trying to tell that story goes back quite a long time.
Pues, ¿cuánto costó la película y cuánto demoraron en hacerla? Nos dice que no fue cara comparada con los estándares actuales, ni de cerca. Nos dice que también el horario que tenían era bastante apretado, el presupuesto era bastante apretado, digamos, para el tipo de película que querían hacer, pero encontraron la manera de manejarlo de manera apropiada. Nos dice que es chistoso que estemos hablando de esta película ahora, teniendo en cuenta que está lista para distribuirse hace un año, pero por las diferentes huelgas en el entretenimiento, en The SAG y todos esos grupos de artistas que protestaron en ese momento, se retrasó pues ya hasta marzo que va a salir. Entonces es bastante tiempo que pasó desde que terminaron la película y están muy complacidos de que lo van a lograr, porque incluso la historia o la idea de la historia está desde hace mucho tiempo atrás, desde las 70s, y nunca realmente se concretó y se hizo.
Este hombre ha trabajado con los mejores actores del mundo. Un joven actor que esté escuchando esta emisión, un estudiante del Actor Studio, un estudiante que esté haciendo la fila para una audición en un estudio en California, ¿qué pensará? ¿Cuándo podré yo trabajar con este genio? You have been working with the best actors in the world, like Robert De Niro, Kevin Bacon, Brad Pitt. You have been working with Dustin Hoffman. I mean, the list is all the best. But maybe one student is listening this interview. One young actor is doing an action in California. One young actor from the Actor Studio. And in their mind is the possibility to work with you. How difficult is for a young new actor to work with a genius like you?
Well, to be honest with you, I mean, I've used a lot of actors that were unknown and had done little work throughout the years. Even if I go all the way back to doing Diner, basically Ellen Barkin, who hadn't really done anything, Mickey Rourke, who had done a couple of very small things, as I remember, Paul Reiser, who hadn't done any film whatsoever. So I've used unknowns going back to the beginning, and I still use actors that are not well-known at all quite frequently ever since. So in a sense, I'm always open to new talent and seeing the possibilities of what they're capable of doing.
Pues nos dice que, para ser honesto, él ha trabajado con muchos actores desconocidos desde sus comienzos. Nos dice que si se va a Diner con Alan Barker, pues no había hecho mucho trabajo. Mickey Rourke tampoco había hecho cosas pequeñas que él recuerda. Paul Reiser, pues tampoco tenía mucha experiencia. Entonces siempre ha usado muchos desconocidos y aún lo hace con frecuencia desde ese entonces. Él siempre está abierto a trabajar con nuevos talentos y personas que sean realmente capaces de asumir el reto.
Leí una crítica que dice que esta película puede ser más importante que Taxi Driver o El Padrino para el señor De Niro. Quiero saber el que piensa. I read some review in the Hollywood Press. Journalists have seen the movie, and one of them say that this movie maybe could be more important for Mr. De Niro than Taxi Driver or The Godfather. Do you agree?
Really? I never thought of trying to compare, you know, movies and performances. I do think, you know, it is a brilliant piece of work, you know, in my estimation. He is, I think he does truly stand out in this film, and deservedly so. But I think, you know, we are seeing a man for, I don't know, over 40-some years doing amazing work in different ways, different kinds of characters. So it's great to work with him. He's great to discuss things, and his talent always shows up on the screen.
nunca pensó en comparar las películas y los diferentes desempeños en las mismas. Cree que es una obra brillante según su criterio. Cree que el actor se resalta en la película Robert De Niro, pero pues merece, por supuesto, todo ese reconocimiento. Vemos un hombre de 40 y algo de años de experiencia haciendo un trabajo absolutamente maravilloso, que ha hecho un trabajo de diferentes formas, de diferentes personajes, así que por eso es tan maravilloso trabajar con él, discutir diferentes aspectos de la película con él, y pues su talento, por supuesto, que resalta en la pantalla.
Esther, yo quisiera saber cómo se escogió la banda sonora de la película, aunque por ahora solo hemos podido escuchar dos, una de Vera Hall y otra de Moby.
So we've been, for this movie, we've been able to listen to two songs, one by Vera Hall and one by Moby. And we're wondering to this process, how was the film, how do you choose the soundtrack for the movie?
Process of elimination. You just keep playing, you know, songs aside from, you know, the composer. You keep trying to play with songs to see what seems to fit the mood and the tempo of a film. I can't tell you, in general, over the films I've done over the years, listening to hundreds and hundreds of various songs and see how appropriate they may be to the work. So it's a you try it, you test it, you see what's valid for what you're doing.
Pues nos dice que se resume en proceso de eliminación. Empiezan a escuchar canciones, el compositor empieza también a escuchar diferentes canciones y ver qué encaja mejor en cada momento de la película. Nos dice que en su experiencia haciendo estas películas, pues el proceso es de escuchar cientos y cientos de canciones y ver qué es lo apropiado para el trabajo que están haciendo de este filme y pues mirar qué es válido o apropiado para la misma.
Esta película, Alto Nights, ha sido, pues por lo que he escuchado, que es una película que lleva en proceso desde 1970, desde el 73. ¿En qué momento se une él a la producción? ¿Cómo fue este proceso? So we've heard that Alto Nights has been in the works since the 70s. So what was the moment where you joined this production? How was that whole process for you to joining?
It came about, I got involved with Nick Pileggi, the writer, who had been working on it over a number of years. And that came through Erwin Winkler, the producer. And we met, we talked, and we began to, you know, reshape the material. The key to it all came in a discussion we were having. At that time, he was basically telling the Frank Costello story. And that's what earlier drafts over the years focused on, just Frank Costello. And in the conversation that we had, it drifted to me asking questions about Vito and Genovese, and which led to us thinking about bringing the conflict between Vito and Frank to the forefront of the piece. And then that started to change the screenplay, and that evolved into what you now see on the screen.
Pues nos dice que él se involucró con el escritor que llevan ya trabajando hace varios años en este proyecto. Cuando escucharon del productor, hablaron sobre, pues se conocieron o se encontraron, hablaron sobre el proyecto y tomaron la decisión de reformar un poco todo el material. Nos dice que al comienzo de la historia, muy temprano del proyecto, se iba a enfocar en Frank Costello. Entonces fue bastante clave porque digamos que en estas discusiones empezaron a ver cómo también surgían preguntas alrededor de Vito Genovese y pues por eso tomaron la decisión de mover el conflicto central de la película a esa pelea entre ellos dos, entre Frank Costello y Vito Genovese. Nos dice que por eso pues cambiaron todo el libreto y pues desencadenó en todo lo que vamos a ver en esta película.
Quiero volver a la decisión de tener a De Niro en los dos papeles principales. ¿Cómo se tomó esa decisión y si no les preocupó en algún momento que eso pudiera distraer a la audiencia?
So we want to go back to that decision of taking Robert De Niro and playing for him to be playing both parts. How is that decision? And were you worried at some point that this maybe could distract the audience from the actual storyline?
It began with Irwin Winkler, the producer, and we were having a conversation on the telephone, and you know, we had Bob playing to play Costello, and he said, "What about if Bob plays Vito as well?" And I thought about it for a minute, and I said, "You know, something that might be really interesting, for him to play two totally different characters, you know, could be quite fascinating." And we approached Bob, who, you know, thought it was a worthwhile challenge, and that's how it all happened. In thinking back, you know, in the past, there's been actors that have played, you know, a twin, that type of thing, but not two totally different characters. And the only one that came to mind to me was Peter Sellers, who played three different roles in the film he did in the early sixties when he worked with you know, the great director back then. I'm just slipping his name for a moment, but it'll come to me. But he played three pieces, you know, characters in Dr. Strangelove is what I was thinking of. And so you go, well, that wasn't a distraction. It was fascinating. And in this case, we are obviously more, we are a drama. But, you know, Bob's ability to inhabit separate characters, I thought worked quite well. And I thought it was a worthwhile road for us to go down.
Pues nos dice que comenzó.
I'm sorry, I missed the name with Kubrick.
Don't worry.
Blank on it for a second. Yeah.
Okay. Pues nos dice que comenzó esa idea Félix con el productor, conversando por teléfono. Ellos tenían en mente que pues Bob hiciera el papel de Frank Costello, y pues se le surgió la idea como que qué tal que también haga o interprete el papel de Vito. Podría ser interesante que interpretara a dos personajes, podría ser fascinante, así que fue un reto. Se lo propusieron a Robert De Niro y pues él al final aceptó, y pensando en retrospectivas nos dice que no veía o no se le venía a la mente como historias que hubiesen hecho lo mismo, a lo mejor casos de gemelos idénticos, pero no personajes absolutamente distintos. Se le vino a la mente una película de Kubrick que interpretó Peter Sellers, que hizo tres papeles en la película a la vez. Es una película de los comienzos de los 60s y eso no generó ningún tipo de distracción. Al contrario, dice que fue fascinante, y pues esta película es mucho más drama, pero nos dice que pues la habilidad de Bob para hacer los dos papeles funcionó bastante bien y siente que valió la pena irse como por ese camino.
La trama de la película gira en torno a dos capos de la mafia italiana en Nueva York, Costello y Genovese, amigos primero y enemigos a muerte después. Está inspirada en esa historia real. Quisiera saber qué tanto hay de realidad y qué tanto de ficción en la trama.
So the whole plot of the film revolves around, well, these two mafia bosses in New York, and it's also a little based in real life. So we want to know how much of it is true, how much of it is made up.
I mean, it's a good question. Obviously, the specifics of the dialogue, you know, certainly between Vito and Frank, you know, we don't know exactly what they said. We know the gist of it. So you could say that that's made up. What is accurate is the arc of the movie in terms of they were best friends, Vito handing over the reins of the mafia to Frank, which was true, Vito having to go and hide out during, because he was found guilty, living in Italy during the war, trying to return to power. That whole storyline, Frank getting involved with the committee on organized crime, what he actually said, all of those things. The basic storyline is relatively truthful. Obviously, individual scenes of what were said are obviously based on information, but not necessarily wholly true.
Dice que es una buena pregunta y nos dice que de pronto esos diálogos en específico que se desarrollaron en la película entre Frank y Vito, pues no son verdad, porque no sabían realmente qué dijeron. Se puede decir que eso no es exactamente real como pasó, pero pues digamos que la historia en general sí es verdad y como pasó, que eran mejores amigos, la historia en general, que pues Vito dándole el manejo a Frank de toda la mafia, Vito yéndose a Italia durante la guerra, después tratando de regresar al poder. Digamos que lo básico de la historia en general es verdad, pero hay escenas individuales que son basadas en cierta información, pero que no saben a ciencia cierta con detalles cómo se desarrolló.
Hace 35 años él hizo Bugsy, otra película que hablaba de un capo, de un mafioso. Y yo quisiera saber, con 35 años de diferencia, ¿cómo cambia para él la forma como director de crear el mundo de la mafia, lo que creó entonces en Bugsy y lo que ahora recrea en esta nueva película?
So 35 years ago, you made the movie, you made Bugsy. So now, looking back and reflecting now, how does it change? How did it change the way of creating the mafia world for you in bringing, well, creating this mafia world 35 years after?
It was, in many ways, it's very much of a different piece. Bugsy lived and desired a world of glamour, and he was a gangster who gravitated towards that in the way he dressed, his fascination with Hollywood and the movies, and ultimately his dream of Vegas becoming a glamour spot of gambling. And he would be the emperor, in a sense, of having, you know, brought that to Las Vegas. So he basically enveloped himself in the sense of glamour as opposed to just more in the world of gangsterism as portrayed in many other films. So even in, I think, the ad originally for the film said that glamour was the disguise. And he used his glamour to attract and try to build his gambling empire.
Nos dice que en muchas maneras Bugsy es una pieza distinta porque estaba más involucrada con el mundo del glamour, digamos que era un mafioso inclinado hacia eso, hacia la manera de vestir, su fascinación por Hollywood y las películas, su sueño era convertir a Las Vegas en un lugar de apuestas absolutamente glamuroso, ser un emperador en cierto sentido, llevando eso a Las Vegas. Entonces básicamente lo relaciona más con lo que nos cuenta el glamour y no la mafia como tal, así que cree que por eso la esencia de la película es absolutamente distinta.
Él ya nos dijo que en este caso no se utilizó inteligencia artificial, pero él, como veterano director, ¿qué piensa de la utilización de la inteligencia artificial en el cine?
You already told us that in this movie AI was not used, but you as a director, what do you think of the use of AI in now in movies?
Well, it's going to happen for numerous reasons. One, it will become economically more feasible, and I don't know any situation where economics doesn't always play a factor in any business. It always does. It will continue to show itself. So it's going to continue to evolve. How best to handle it, how to deal with it in terms of the workplace, in terms of jobs, and the whole economic aspect will still be, you know, argued and tried to be resolved. But you're not, as far as I know, in the history of mankind, we've never turned our back on technological advancements. And so I think we're going to have to find a way to accommodate it without causing, you know, economic chaos within the industry.
Well, Mr. Barry Levinson, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show, and congratulations on this movie. We can't wait to watch it.
Oh, it's been a pleasure talking to you all. It's been fun.
Thank you for your time. Bueno, pues él cree, Félix, que lo de la inteligencia artificial va a pasar, va a ocurrir por muchas razones. La principal es el factor económico, y pues él no se imagina ningún negocio que no se rija o se motive como por ese factor de la economía. Entonces se va a desarrollar sí o sí. Hay que saber cómo manejarlo, pues en el aspecto de las hacer las películas y resolver esos impases que pueda traer el uso de la inteligencia artificial, como pues los empleos, por ejemplo, en la industria del cine. Hay que mirar cómo resolver ese asunto, pero pues nos dice que en la historia nunca le hemos dado la espalda a estos desarrollos tecnológicos, y hay que mirar cómo acomodarlos sin causar un caos en la industria.